Amados, vamos a continuar la serie Peregrinos número 4 y con esta vamos a terminar. Pero antes de iniciar, quiero públicamente darle gracias al Señor por un año más de vida. El día de ayer el Señor me permitió, como le he manifestado a algunos hermanos, porque ya desde hace un tiempo por acá no cuento hacia adelante sino hacia atrás. Eso no significa que no haya cumplido 57, cumplí 57, sí, pero estoy un año más cerca de conseguirme con él. Mi carrera le resta un año menos, así que ahí vamos, esforzándonos con el propósito de poder finalmente verlo. Quiero dar gracias no solamente por haber alcanzado ese año de vida, sino por las muestras de afecto y de cariño de cada uno de ustedes. Me perdonan si alguno de ustedes no le ha respondido aún, lo voy a hacer en la paciencia. Quiero que cada uno de ustedes reciba, si sea una pequeña palabra de mi parte, de verdad. Mi corazón se conmueve al ver todo esto inmerecido desde mi perspectiva, y de verdad, mis amados, que Dios les bendiga grandemente por haberse tomado un tiempito para felicitarme, para escribirme. De verdad, amados, Dios les bendiga. Quiero dar gracias también, ya en otro orden de ideas, sino digamos, teniendo que ver directamente con esto que hacemos, a todas las personas que se conectan. Me han escrito hermanos que se están conectando de España, hermanos que se están conectando de los Estados Unidos, hermanos que se están conectando de Centroamérica, aquí de Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, hermanos que se están conectando en Portugal. Me escribió esta semana pasada una persona conocida, hermana en Cristo: te estamos viendo aquí desde Madeira. La gloria es para el Señor. Y bueno, ni hablar aquí de Venezuela, pues donde es la mayor cantidad de nuestra audiencia, pero quiero glorificar el nombre del Señor por esto y darle la bienvenida a todos aquellos que hayan a bien conectarse para recibir la palabra del Señor. Dios les bendiga grandemente por ello. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Oh Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana agradecidos, y te rogamos que tu palabra fluya, que tu palabra, mi Dios, no vuelva a ti vacía, que tu palabra, mi Dios, Señor, haga en nosotros conforme al propósito que ha sido enviado. Ruego, mi Dios, Señor, que tu palabra nos aliente, que tu palabra nos exhorte, que tu palabra nos anime, que tu palabra nos consuele y nos impulse para que podamos perseverar hasta que alcancemos el final de esta carrera. Oramos en el nombre de Jesús, amén y amén. Peregrinos 4, nuestro texto base es 1 Pedro 2, versículos 1 al 3. Voy a repetirlo, lo hemos leído durante toda esta serie de peregrinos, ¿no? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ya nosotros sabemos, de lo que hemos venido estudiando en las prédicas anteriores, que el término peregrinos nos los adjudica en principio Pedro, y ese peregrinaje lo que quiere decir es que estamos en un viaje, vamos a llamarlo así, ¿no? Es un viaje que por un lado es un viaje físico y por otro lado es un viaje espiritual, ¿no? Y cuando me refiero a un viaje físico, no quiere decir necesariamente que geográficamente nos estemos moviendo, podemos estar en el mismo lugar de siempre, pero sin embargo sabemos que este peregrinaje, este tránsito, es para movernos de aquí, de este lugar donde nos encontramos ahora, a nuestro hogar celestial. De la morada terrena a las mansiones celestes. Desde esa perspectiva es una transición física. aunque no necesariamente signifique que estoy en una suerte, no sé, de periplo, moviéndome de un lugar a otro, quizás como un evangelista itinerante o un misionero que Dios le comisiona de ir de aquí para allá. Quizás estoy siempre en el mismo sitio, soy un pastor, soy un maestro, soy un líder de alabanza, y pues Dios me tiene en el mismo lugar, siempre trabajando con las personas habituales y con personas nuevas que se incorporan. Pareciera que no estoy en ninguna suerte de viaje físico, pero sí lo estoy, porque no estoy apuntando a estar aquí en esta tierra, estoy apuntando a lo que viene luego, a lo que viene después. Mi objetivo no está en satisfacciones terrenas, mi objetivo está en satisfacciones eternas, porque entiendo y comprendo que soy peregrino aquí, esta tierra me es extranjera. O si tomo las palabras de la Santa Cena, en la cruz el mundo me ha sido crucificado a mí y yo le he sido crucificado al mundo. Pero también es un viaje espiritual al cual hemos definido con esta palabra, santificación, donde experimentamos un crecimiento. Iniciamos este tránsito de peregrinos como niños en Cristo, pero en la medida que vamos haciendo lo que se supone que debemos hacer, vamos creciendo en la salvación, manifestamos, mostramos el carácter de Cristo a las personas que nos rodean, y se hace notorio que no somos los mismos, que hemos cambiado, que hemos sido transformados. Desde la perspectiva de aquellos que están dentro de la iglesia, van a, muy probablemente, a alabar esto y a decir, fulano o sutano, oye, cada vez refleja más el ser un hombre o una mujer de Dios. Desde la perspectiva del que está en el mundo, quizás van a decir, oye, fulano o sutano están cada vez más locos. Y eso, que lo evalúen de esa manera, es realmente un halago para nosotros, porque la Biblia dice que la salvación para los que se pierden es locura. Así que cuando piensan que de alguna forma nos están insultando o se están burlando de nosotros, en realidad están dándole la razón a la palabra y están trayendo condenación sobre ellos mismos, ¿no? Porque es para los que se pierden que la salvación es locura. El punto es entonces, mis amados, que el peregrinaje implica un viaje físico y un viaje espiritual. De las tres prédicas anteriores he aprendido lo siguiente, permíteme resumírtelo de esta forma. Inicia nuestro peregrinaje creyendo el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Tenemos un encuentro con Él. En algún momento de nuestro andar, de nuestro caminar, nos aparece el mismo como Pablo, o aparece alguien y nos predica, tipo Felipe con el etíope, el eunuco, pero de alguna forma tenemos un encuentro con Él, nos es presentado en el Evangelio y creemos en ese mensaje. El primer fruto interno, cuando lo defino como interno es porque no se ve a los ojos de los demás, que produce este creer en el mensaje del Evangelio de Cristo, es arrepentimiento. Arrepentimiento de obras muertas. Cambia mi mente, cambia mi dirección, cambia toda mi vida. El primer fruto externo es la conversión. La conversión son frutos dignos de arrepentimiento, donde no tengo necesidad de decirle a nadie estoy arrepentido, las personas viendo mi conducta saben que realmente me he arrepentido. Aquí estoy hablando, si se quiere, un lenguaje, vamos a decir, eclesial desde alguna manera. Cuando el mundo ve esto, dirá cosas como que, oye, le lavaron el cerebro, wow, mira, hoy estaba pero como que full exitoso, caminando, sino a la fama, a la gloria en el mundo, y ahora míralo como está ahí, casi que un arrastrado, vio la beneficencia pública, bla, 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 y cualquier cantidad de cosas que algunos de ustedes han escuchado, yo los he escuchado bastante. Entonces sabemos que estamos bien porque hemos sido convertidos, y la conversión pone en evidencia los frutos de ese arrepentimiento. La primera estación de este peregrinaje es el bautismo en agua. Todos aquellos que tienen años en el Evangelio y que piensan que ya comenzaron a peregrinar, si no se han bautizado en agua, se saltaron un primer paso que deben como que andar sus pasos hacia atrás, por decirlo así, para hacer lo propio. El bautismo en agua marca el testimonio público donde le digo a todo el mundo, yo creo, porque el bautismo en agua es la figura de ir a la cruz donde muero al mundo y el mundo muere para mí. Si no te has bautizado en agua, arrepiéntete. Pastor, estamos en pandemia. El bautisterio no está en pandemia. Habla conmigo y lo vamos a habilitar y allí te vamos a enterrar para que comiences a vivir tu vida nueva en Cristo como demanda la Escritura. Así que la primera estación de este peregrinaje es el bautismo en agua. Y el vehículo en el cual hacemos este peregrinaje y del cual no nos debemos bajar nunca es la perseverancia inamovible. Quiere decir que cada día avanzamos, así sea un paso. Y si hoy fue un día malo que dimos dos pasos para atrás, pero no nos caemos, mañana vamos a dar tres hacia adelante y vamos a seguir avanzando, vamos a seguir perseverando hasta el final. Porque ahí está, vamos a llamar la fórmula de cinco elementos. Es la que garantiza nuestra salvación. Creo, me arrepiento, estoy convertido, me he bautizado y persevero hasta el fin. Estos cinco elementos nos adornan. Ninguno de ellos puede ser dejado a un lado, como malamente entienden aquellos que la salvación no se pierde. Entonces consideran, bueno, como ya algún día me arrepentí, ahora puedo seguir viviendo como vivía antes, de todas maneras la salvación no se pierde, igualito voy a culminar mi viaje. Eso no está en ninguna parte de la Escritura. Estos cinco elementos tienen que estar presentes en nuestro peregrinaje en todo tiempo. Creo, estoy arrepentido, manifiesto conversión, me he bautizado en agua y estoy perseverando hasta el tiempo del fin. El combustible que hace que esto se mantenga, que el vehículo esté andando, es la leche espiritual no adulterada, la cual anhelamos como niños recién nacidos, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, toda inspirada por Él, inerrante, es decir, no tiene ningún error. Si no la entiendes o si te parece que tiene contradicciones, pues debes estudiarla más profundamente, debes venir al Espíritu Santo que te explicará qué fue lo que quiso decir con lo que escribió, y en algunos momentos, en algunos casos, le podrá quizás decir, ¿sabes lo que pasó aquí? Entre un amanuense y otro hubo alguna falla, pero nada tiene que ver esa falla con mi palabra y la veracidad y la ausencia de error en cuanto a mi manifestación total y completamente. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para fortalecer, para instruir, para que el cielo de Dios sea perfecto. La palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de tu corazón, de tu alma, separa el alma del espíritu, discierne las intenciones, con el propósito de que uno pueda saber esto es de Dios y esto no es de Dios, y caminar en lo que es de Dios. Y el ambiente donde se desarrolla este peregrinaje es el desierto. Y de eso hablábamos la última prédica. Hablábamos que nuestro peregrinaje acontece en el desierto. El Señor nos saca de Egipto, donde éramos esclavos, pero creíamos que no lo éramos, ¿no? Que éramos como que los dueños, porque pasamos trabajo, pero teníamos ciertas cosas cubiertas, por decirlo así. Y cuando el Señor nos mueve de esta condición de esclavitud y nos ofrece liberación, nos dice, pero antes de que llegues a la tierra, a donde quiero que llegues, la tierra que fluye leche y miel, primero tienes que atravesar el desierto. mi peregrinaje acontece en el desierto. Y veíamos la semana pasada algunos versos y algunas porciones con el propósito de alentarnos y entender que básicamente lo que el desierto hace, la aflicción del desierto, lo que hace es poner en evidencia cuánta maldad hay en mí. Y entender y comprender que debo traer todo esto delante del altar de Cristo, del sacrificio, con el fin y propósito de ser limpiado, liberado de esto, y pueda manifestarse en mí la santidad de mi papá, de tu papá, porque si eres santo, nosotros sus hijos también somos, debemos ser santos. Entonces el desierto está diseñado con el propósito de pulirnos, perfeccionarnos, sacar lo mejor que hay en nosotros, eso que el Señor ha diseñado y colocado allí, ¿no? Si tomamos palabras de Pedro, ¿no?, con el propósito de entender esto, Pedro nos dice que así como el oro se prueba, también nosotros tenemos que ser probados. Dice que el oro, que es un material precioso, debe ser refinado con fuego. Probablemente, ¿no?, para aquel que trabaja con orfebrería podrá quizás decir las diversas maneras que el oro puede ser purificado, pero una de sus formas, y me sirve para ejemplificar lo que quiero decir, es el crisol. Es vertido el oro sólido en este crisol. Este crisol es colocado a una altísima temperatura. Una temperatura tan alta que hace que el oro se pase del estado sólido al estado líquido. Y estando líquido, lo que usualmente se manifiesta, vamos a decir, a temperatura ambiente de una manera sólida, dura, las impurezas comienzan a flotar. Y el orfebre que está haciendo la purificación del oro, lo está refinando, comienza a mover cada una de estas impurezas en la medida que van flotando, y sabe que el trabajo está listo cuando la superficie de ese oro líquido se convierte como una suerte de espejo que refleja perfectamente su rostro. En ese momento el oro está a punto y puede ser colocado en los diversos envases donde se va a proceder ahora a volverlo al estado sólido para que sea usado en el propósito que haya sido planificado, una cadena, una corona, una sortija, donde quiera que vaya a lucir. ¿Qué te quiero decir con esto? El desierto es nuestro crisol. Estos lugares difíciles en el desierto, esta escuela del quebranto y del dolor en el desierto, es la candela, el fuego, que hace que nuestras impurezas salgan a la luz, ¿no? Vamos a poner un ejemplo sencillo para que entiendas, ¿no? Tú de repente sientes que ha cambiado tu forma de hablar. Reconoces que antes eras una persona bastante grosera y que de una manera normal, natural, improperios salían de tus labios, era tu forma normal de conversar, de hablar. Algunos iban más allá de los improperios y también maldiciones y juramentos. Te convertiste, esto cambió y tú dices, ya, esto está refinado. Pero tú vas a saber si eso está refinado el día que quizás estés montando un cuadro en tu casa y peles el martillo y en lugar de darle el clavo, le des al dedito. Y si de tu boca sale, aleluya, gloria, entonces dirás, sí, ya, ya la cosa está bien. Porque lo más probable es que si no está bien, lamentablemente vuelvas a tu antigua manera de hablar y entonces sepas que hace falta candela este crisol para que esta impureza pueda ser limpiada. Y realmente, a pesar de que esté en una situación de dolor, mis labios puedan glorificar al Rey. Dentro de los tantos mártires de la iglesia, se cuenta de uno de ellos que la manera que escogieron sus torturadores de someterlo con el fin de que negara la fe fue asarlo al fuego como si fuera una presa de cacería, y lo amarraron a una vara y lo pusieron debajo del fuego. Para su asombro, definitivamente pues el Espíritu Santo estaba sobre él, el hombre ni se quejaba, y a cierto punto hasta se burló de sus torturadores, porque se volteó y les dijo: señores, ya estoy cocinado de este lado, denme la vuelta. Sus labios no profirieron ninguna clase de maldición frente a la terrible situación en la que se encontraba, inhumana situación que se encontraba. Esto solamente es un ejemplo, ¿no? Lo que quiero que entienda es que el desierto a cada uno de nosotros nos va a probar diferentes. El crisol para cada uno de nosotros lo diseñó papá porque él sabe exactamente qué necesita sacar y purificar de nosotros. Definitivamente, esta situación no escapa de nuestro Señor Jesucristo, porque produce genuino y verdadero dolor. Produce genuina y verdadera angustia. Produce una sensación a veces de soledad, de abandono, de tristeza, ganas de lanzar todo por la borda, de volver atrás. Y sabiendo nuestro Señor esto, la noche que Jesús fue entregado, comenzó a darle a sus discípulos ciertas revelaciones importantes que quizás no entendieron en ese momento, pero que posteriormente le fueron perfectamente comprensibles, y se encargaron ellos de transmitirlas de generación en generación hasta que llegaron a nosotros. Esta palabra que Jesús les da a ellos en el Nuevo Testamento tiene su versión en el Antiguo Testamento. Como les dije, estoy haciendo un paralelismo y me he esforzado en que usted lo entienda de esa forma, en lo que sería el éxodo israelita, donde salen de Egipto, atraviesan el desierto y después que entran en Canaán, para entender nuestro peregrinaje espiritual. Egipto representa el mundo, el desierto representa este sitio donde somos probados, refinados, donde el carácter de Cristo se va mostrando en nosotros, tanto para nuestras vidas como para los demás, hasta que finalmente llega el momento de que entremos a Canaán. Cuando los israelitas llegó la hora que tenían que partir, ¿no? Es decir, un poco para que usted entienda, los israelitas salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, ahí sus enemigos mueren, y Dios los deja en ese sitio, en el desierto, en el monte Sinaí, por aproximadamente un año más. Y allí los instruye, allí les da la ley, allí les ordena construir el tabernáculo. Allí Israel también muestra la dureza de su corazón. En la primera oportunidad que Moisés está en el monte Sinaí, como fueron solo 40 días, ya en 40 días había descarriado el pueblo, hicieron una figura de ganado y dijeron: este no es Jehová, nuestro Dios, y comenzaron a adorarle. Pues no, de balde el Señor se enojó con eso, dijo: Moisés, está tu pueblo, ya se rebeló. Eso, vamos a decir que se solventó, pero el pueblo siguió siendo y mostrando la dura cerviz que tenía. Y cuando ya Moisés sabía que era el momento de salir, y habla con Dios, Dios le dice: yo te voy a enviar mi ángel para que vaya contigo, porque si voy yo contigo, puede ser que a causa de este pueblo de dura cerviz, mi furor se levante y lo termine consumiendo. Moisés es un duro. O sea, él está ahí en cuando lo pone en hebreo, lo pone casi que más alto que Abraham, por ser el dador de la ley, ¿no? Abraham es el padre de la fe, pero en cuanto a su relación con Dios, él no aceptó esa palabra de Dios. Y no estoy queriendo decir, no, cuidado con las personas que comienzan a pensar, no, yo de Dios no recibo. No, no, no. Moisés es Moisés. Si usted no es Moisés, cuidado con lo que usted va a decir que no le va a recibir a Dios. Lo que Dios estaba mostrando aquí con Moisés es que ya Moisés conocía el corazón de Dios y Dios manifestaba algo, y Moisés, que conocía el corazón de Dios, se ponía delante de él y decía, no, no, tú sabes que no es así, no me has enseñado así. Y comenzaba como de alguna forma a dialogar con él. Por eso Moisés es el mayordomo de la casa, según lo que representa en Hebreos capítulo 1. Aunque Jesús es obviamente superior a Moisés. ¿Pero por qué te digo todo esto? Porque cuando Moisés escucha eso, Moisés, Éxodo 33, 14 y 15, le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. A la intercesión de Moisés, Dios le dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Porque Moisés le dice, si yo voy solo con este pueblo, no puedo. Y él le dice, está bien, entonces mi presencia va a ir contigo y te voy a dar descanso. Y Moisés le dice, si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no nos acompaña en el desierto, mejor nos quedamos aquí en el monte Sinaí, aunque nunca lleguemos a Canaán. Tu presencia nos es mejor que Canaán misma. Y Jesús, sabiendo que nosotros representados ahorita en los primeros discípulos, íbamos a iniciar ese desierto, y que para poder iniciar ese desierto, una de las cosas que tenía que pasar era que Jesús se fuera. En ese discurso del cual les hablo, Juan 14, voy a iniciar, él les dice de esta manera, Juan 14, 16, 18, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a nosotros. ¿Saben? Los discípulos no tuvieron oportunidad quizás de decirle a Jesús, no nos dejes. Oye, si te vas a ir, si no vas a venir con nosotros, entonces mejor déjanos aquí. Como le dijo Moisés, cuando llegó el momento de emprender la travesía en el desierto, Moisés, recoge el campamento y vamos a comenzar a caminar por el desierto. Ok, papá, vamos a hacerlo, pero si no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Jesús toma, vamos a decir, la delantera delante de sus discípulos y les dice, yo me voy a ir. Se entristecen. ¿Quién no se entristecería si él le dijera, yo me voy a ir? Pero inmediatamente les dice, no se aflijan, porque yo voy a rogar al Padre y os dará otro Consolador. Usted y yo ya sabemos quién es el Consolador, es el Espíritu Santo. En este mismo discurso lo va a decir de una manera muy clara, pero cuando lo introduce en Juan 14, no olvide, esto se lo he dicho otras veces, pero permítame repetírselo, desde Juan capítulo 13, que es la celebración de la última Pascua del Maestro, hasta Juan 18, que es el momento en que lo apresa. Todos esos capítulos, 13, 14, 15, 16, 17, es el discurso del Señor de esa última noche a sus discípulos. Así que cuando introduce lo que ya les había dicho antes, porque Él se los había dicho en el último y gran día de la fiesta, les había anunciado, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva que broten para vida eterna. Esto decía del Espíritu Santo que habían de recibir. Pero aquí, de una manera muy clara, les comienza a decir, me tengo que ir. Y si yo me voy, yo voy a rogar al Padre y el Padre les va a enviar otro Consolador. Me gustan esas palabras. Porque Él sabía, vamos a decir, lo que venía. Y es como que decir, lo primero que usted necesita es un Consolador. Ay, permítame ser un poco así como que quizás crudo, criollo. Desde la perspectiva de lo que somos como seres humanos, amigo, amiga, en este desierto, prepárese para ser disciplinado. va a llevar más palo que una gata ladrona y va a tener que ser consolado, pero no con una consolación humana movida quizás por la emoción, sino por una consolación espiritual divina. Y por eso me impacta, me impresiona que el primer nombre que le da a este, quien él va a enviar en su lugar, para que nosotros no estemos solos, para que él no nos deje huérfanos, es Consolador. Y cuando dice otro Consolador, expone también su propio carácter, porque de alguna forma les está diciendo: ustedes saben que durante estos 3 años yo he estado con ustedes y los he consolado. En cada una de las aflicciones que han tenido, yo los he consolado. En cada uno de los dilemas, de las contradicciones que han vivido, cuando han sido quizás sometidos a escarnio público, dejaron todo lo que tenían para seguir a este carpintero, ¿de qué les sirve? Y vinieron a mí con esa, vamos a decir, interrogante, para no decir queja. Yo les consolé con estas palabras y les dije que no hay ni uno solo que haya dejado padre, madre, hermano, tierra, por causa de mí, que no reciba en este mundo 100 veces más con persecución y luego en el mundo venidero la vida eterna. El día de ayer Dios me mostró una vez más que mi familia creció de 2 hermanos que tengo de sangre y mi hermana que tengo de sangre, son hijos biológicos de papá y mamá, forman mi núcleo familiar. Y quizás en algún momento, cuando salí de casa, los dejé atrás, los abandoné por seguir a Cristo. Hoy en día el Señor me muestra: tu familia, tus hermanos y tus hermanas, los he multiplicado por cientos. Y el día de ayer pude ver una manifestación de eso, una pequeña manifestación, porque la verdad es que cuando estemos todos juntos, y espero estar ahí juntos también con mis hermanos de sangre, y nos veamos, no vamos a ser unos cientos, vamos a ser millares de millares. Así que el Señor les había consolado en ese peregrinaje de 3 años y les dice: yo les voy a dar otro consolador. Este consolador va a estar con ustedes para siempre. Que esté con vosotros para siempre. Todavía no lo entendían, era difícil ver como que algo fuera mejor que Jesús. Pero era una forma de decir: saben, yo tengo que irme, y aunque es el deber ser, desde una perspectiva humana puede ser considerado como malo, ¿no? Porque dice: ¿por qué tienes que irte? ¿Por qué me tienes que dejar solo? Bueno, fíjate, este que te mando es mejor que yo, porque este no se va a ir nunca. Va a estar contigo siempre. Y cuando hablaba del poder de la palabra de Dios, es que el poder de la palabra de Dios se sobrepone a lo que tú sientes. Porque a lo mejor te sientes solo, pero cuando lees la palabra de Dios dices: diablo, el Señor te reprenda, me siento solo, pero no me vas a hacer desanimar, porque yo no creo lo que siento, sino lo que leo. Y aquí leo que Él está conmigo para siempre, que no depende que lo sienta o que no lo sienta, que no depende que me porte bien o que me porte mal, depende de lo que Él dijo, y Él dijo: estaré contigo para siempre. Y allí me monto en ese vehículo llamado perseverancia inamovible, donde voy inclusive en contra de lo que siento, porque le doy más crédito a la palabra de Dios. Eso es muy difícil de entender, pastor, claro que lo es. Y muchas veces, más que entenderlo, lo que Dios quiere es que nosotros obedezcamos. Muchachos, ¿pecaron algo? Maestro, hemos estado pescando toda la noche y no hemos agarrado ni un malvado pescadito, ni una sardinita. Una noche perdida. Y el maestro, ponga un mar adentro y echen la red a la derecha. Voy a poner a Pedro, ¿no? Porque Pedro lo tomamos muchas veces de ejemplo. Pero la verdad es que Pedro no es un hombre recio, ¿no? Pero Dios quería a Pedro para su reino, ¿no? Pero yo me imagino a Pedro como que zapatero sus zapatos, tú eres carpintero. Si me vas a decir cómo muevo la madera y cómo la hago chévere, buenísimo. El pescador aquí soy yo. Yo conozco este mar, crecí aquí en este mar. Yo sé por dónde se mueven los pescados, dónde están. No hay nada, te estoy diciendo, tú no toda la noche no hay nada. Quizá Pedro pensó todo eso. Pero lo que le dice Pedro es, sabes, nos vamos quedando toda la noche. Pero en tu nombre voy a lanzar la red. Y tuvieron la pesca más grande que jamás hubiesen tenido. ¿Tú creas llamar a la gente del otro bote para que los ayudaran a mover la red? Porque se hundían los botes de tantos peces. Dos veces hizo el maestro esto. A eso me refiero a cuando creemos y por lo tanto obedecemos. ¿Sabes? Pedro pudo no haber echado la red y haberle dicho, Señor, tú eres el Señor, tú eres el Maestro, tú de cosas espirituales sabes mucho, y yo sé, pero sabes de esto, sé yo, que yo soy el pescador, no voy a lanzar la red porque ahí no hay nada, y no hubiese agarrado absolutamente nada. Pero la fe obedece y cree. Me siento solo, pero si Él dice que me ha dado otro Consolador que estará conmigo para siempre, entonces aunque me sienta solo, Él está aquí conmigo. El Espíritu de verdad, coloca al traductor, el escritor en E mayúscula para decirnos, está hablando de Dios, del Espíritu Santo. Y luego dice, el cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y ahí no solamente se estaba refiriendo a que el Espíritu, obviamente el Espíritu es omnipresente porque es Dios, pero se está refiriendo también a Cristo. Ustedes me conocen a mí y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Habla como que pareciera que hablara, no sé, como que entraba lenguas. ¿Cómo que va a mandar a otro, pero eres tú y no eres tú, y quién será entonces? Pero es que Padre, Hijo y Espíritu Santo uno solo son. El Padre envió al Hijo y el Hijo envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no habla a nombre propio, habla a nombre del Hijo. Por lo tanto, tener el Espíritu Santo dentro de nosotros es equivalente a tener a Cristo dentro de nosotros. No nos ha dejado huérfanos, se fue, pero vino a nosotros. Este Espíritu Santo que recibe de Cristo ha sido dejado acá en la tierra con propósito. Y en esta prédica no voy digamos como que hacer un vuelo rasante sobre cada uno de esos propósitos, y luego voy a profundizar sobre ellos en prédicas posteriores donde vamos a estar hablando del Espíritu Santo, de este Consolador. Pero en este mismo discurso hay varias cosas que debemos leer. Poco más adelante, en ese mismo capítulo, Juan 14, versículo 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, y aquí claramente nos dice, no te estoy hablando de cualquier Consolador. Sabes, a lo mejor tu pastor, o los ancianos, o los líderes, o tus padres, son movidos como instrumentos en las manos de Dios y consuelan tu alma y consuelan tu corazón, pero ellos no son el Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo de Dios, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cultivar la relación con el Espíritu Santo es fundamental en nuestro caminar en el desierto, porque al Espíritu Santo le ha sido encomendado enseñarnos todas las cosas. Creo que a estas alturas no lo estamos haciendo todos los domingos como lo haríamos y como lo haremos cuando estemos otra vez presencial, pero muchos de nosotros, de ustedes, tienen años con nosotros y saben que como iglesia cristiana celebramos la cena todos los domingos y por lo tanto leemos de continuo la misma porción. Por lo cual, yo recibí lo que el Señor me ha enseñado. Pablo no estuvo allí en la cena. Pablo no es uno de los 12 que vio partir el pan y distribuir la copa. No, Pablo vino luego. Y el Espíritu le enseñó lo mismo que le había enseñado a los 12. Él nos enseñará todas las cosas. Hoy en día, teniendo la palabra completa, cualquier enseñanza del Espíritu podemos sedazarla a través de la Escritura. Vamos a saber que lo que me está enseñando es cierto porque tiene un fundamento escritural. Si no tiene fundamento escritural, esto que supuestamente me está enseñando el Espíritu, puedo ponerlo en tela de juicio. El ministerio de los apóstoles y profetas que establecieron la iglesia primitiva es irrepetible. Ese fundamento ya se puso. No hay fundamento nuevo a poner. Así que si hoy en día, hoy alguien se levanta con otra revelación y argumenta, es que el Espíritu nos enseñará todas las cosas, se refiere a las cosas que ya están escritas. Para nosotros el canon se cerró, los 27 libros ya están, todo lo que el Espíritu nos tenga que enseñar está allí escrito, plasmado. Y yo voy a tener una guía que no se equivoca en esos, estoy hablando del Nuevo Testamento solamente, pero obviamente también los 39 del Antiguo entran en este conglomerado que se conoce como la Biblia. Allí está todo lo que Él me tiene que enseñar. Y de una manera que cuando usted cree que lo ha entendido todo, el Espíritu le abre otra vez el entendimiento y le dice, te agarré otra vez, ¿no? Te creías que te la sabías todo, que eres el más sabio, el más pepito de todos. No, ese soy yo. Ven acá para mostrarte otra cosa en lo mismo que leíste. Y uno se sorprende y se maravilla. Como Pablo queda ahí exclamando, oh profundidad de la riqueza, de la grandeza y la sabiduría de Dios. Pero ahí está escrito. Y dice, les va a recordar todo lo que yo os he dicho. Una palabra obviamente válida para ellos, porque yo había escuchado lo que Jesús había dicho, pero válida para nosotros también. Porque lo que Jesús dijo está allí plasmado también en la Escritura. Tienes que leer. No te puedes recordar lo que no has leído. No tienes que esperar que otros te lean la Biblia. Tienes que leerla tú mismo. Y más que leerla, tienes que estudiarla. Tienes que estudiar los Evangelios, las palabras de Jesús. Tienes que estudiarlas. El Espíritu te las recordará. Es parte de su trabajo. Sigue el discurso. Juan 15. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El siguiente versículo dice que también nosotros daremos testimonio, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Porque el que hace la obra en el corazón para atraer almas a Cristo, no es mi oratoria, no es mi poder de convicción, es el accionar de este Consolador. Así lo explica Juan 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. El maestro no era una de esas personas que cuando enseñaba tú te sentías con ganas como que de interrumpirlo, ¿no? Como que, ya va, tengo una pregunta. Si lo conoces, queda escuchando todo, así no entendiera nada, ¿no? Creyendo que luego el Espíritu le iba a revelar, o cuando hubiese chance de hacer pregunta, uno preguntaría. Porque la verdad es que si uno dice, bueno, yo pienso, si no lo voy a meter a ustedes, si yo le escucho a él decirme, os conviene que yo me vaya, a lo mejor salgo de asomado y decirle, ya va, no entiendo. O sea, se me dificulta entender que a mí me conviene que tú te vayas. Todo lo contrario. Si tú te vas, ¿qué será de mí? Pero él les dice, nos dice, les conviene que yo me vaya, porque que si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me voy, se los enviaré. Y por increíble que parezca, ¿no? Porque con lo que voy a decir usted puede pensar, ya, pero tenía entendido que Jesús es Dios, ¿no? Y para Dios todo es posible, sí. Pero Jesús está actuando en esa condición que describe Filipenses. No estimó ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo de hombre. Y tomando una forma de siervo de hombre, no puede estar en todos nosotros al mismo tiempo. Porque al igual que nosotros los hombres, tiene una limitante geográfica en un solo lugar. Pero el Espíritu puede, en su condición enteramente divina, manifestar esa omnipresencia. Y no la va a manifestar solamente como que estando en el lugar, sino que Jesús dice, aquí hay algo novedoso, va a estar dentro de ustedes. Y eso, mis amados, eso es como que mucho con demasiado. Ahí me tendré que detener en el momento que comencemos a predicar acerca de esto, pero quiero que lo pienses. Él está habitando dentro de nosotros. Claro que nos convenía que Jesucristo se fuera, porque Jesús puede estar con nosotros, pero no en nosotros. Más el Espíritu Santo, el Consolador, puede estar con nosotros y en nosotros también. Pero en esta porción no solamente nos resalta eso, sino que nos dice cómo hace esa obra de testificar de Cristo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No somos nosotros. Usted y yo abrimos los labios, pero nosotros no convencemos a nadie. Es el Espíritu Santo de Dios. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más hasta que Él vuelva. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y para completar las funciones, más que los atributos, las funciones que el Espíritu iba a cumplir o que cumple en medio de su iglesia, en Juan 16, parte de este mismo discurso, como ya les he explicado, versículos 13 y 14 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, así lo definió en la primera vez cuando dijo Consolador, el Espíritu de verdad, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es decir, nos guiará a Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hay que cultivar una relación con el Espíritu Santo. No sé qué hacer. ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Es la fulana o es el fulano? ¿Invierto? ¿No invierto? ¿Me asocio? ¿No me asocio? Ore, ayune, busque el rostro del Señor, porque Él nos guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Y qué es lo que oye? El hablar del Padre y del Hijo. Y viene y nos los manifiesta a nosotros. Yo, parte de ellos, los he escuchado hablar, y esto es lo que dicen. Conocemos entonces la verdad y en función de ella actuamos. Y no solamente la verdad, sino dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, no se glorificará a sí mismo, Él glorificará al Hijo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que en futuras prédicas vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo. No lo vamos a comenzar la semana que viene, aquí voy a aprovechar, ¿no? Y voy a hacer una cuñita. La semana que viene tenemos un predicador invitado, nada más y nada menos que el pastor Néstor Blanco. Todos están invitados a escuchar a este maestro de la palabra que gentilmente va a estar con nosotros vía virtual, pero va a estar con nosotros. Igual yo ahorita estoy con ustedes vía virtual, así que lo que estamos disfrutando de la presencia de nosotros es el equipo de trabajo, que somos poquitos, que estamos acá en el local. El pastor Néstor va a estar, está ahorita en Venezuela, él nos contactó, le invitamos, aceptó la invitación, así que virtualmente pues va a estar con nosotros y la semana que viene estará trayendo la palabra que Dios tenga a bien darnos. Todos están invitados entonces a participar y puede regar la voz también. La semana que viene tenemos un predicador mejor que el pastor Néstor Blanco, vamos todos a conectarnos. Así que todos están invitados. Y ahora sí, músicos pueden pasar porque quiero llegar a la parte del galardón para que culminemos, ¿no? Ya sabemos que luego del 2, también en mayo, va a estar aquí mi querido hermano, el pastor de jóvenes, José Arias, trayendo la palabra. Así que en los espacios que me queden a mí, los dos domingos que me queden, vamos a estar trayendo esta plática, esta prédica del Espíritu Santo. Como he venido, vamos a decir, formando una costumbre en este tiempo y hasta que el Espíritu me incline a otra cosa, lo seguiré haciendo así. He querido terminar cada una de mis prédicas trayendo a memoria galardones que el Señor tiene para nosotros. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Juan está arriba en el cielo y se le muestra una visión. En esta visión ve esta multitud que acabamos de la cual acabamos de mencionar acá. Esta multitud está allí delante del trono, en la presencia del Cordero. Están vestidos de ropas blancas, tienen palmas en las manos, están en el mar de cristal, porque lo que está delante del trono es el mar de cristal. Y él ve la multitud y se asombra. Hay gozo, hay alegría en esta multitud, hay santidad. Y de repente uno de los ancianos que está allí, uno de esos 24 ancianos que ya ha mencionado la escritura en el capítulo 4, Apocalipsis capítulo 4, le pregunta a Juan y le dice: ¿estos quiénes son? Entonces Juan, un poco más adelante en el capítulo 7, dice de esta forma: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Si bien es cierto que esta porción tiene una aplicación, vamos a decir, específica para aquellos que salen de la gran tribulación, periodo particular de la historia mencionado por nuestro Señor en Mateo capítulo 24, no es menos cierto que en este desierto del cual les vengo hablando, estos padecimientos que relata este capítulo son propios de ese lugar. ya no tendrán hambre ni sed. Quizás hoy por hoy das gracias al Señor porque tienes que llevarte a la boca. Pero no siempre ha sido así para algunos, no siempre será así para otros. Es una prueba de contradicción, si se quiere, pero a través de la cual el Señor nos hace atravesar con el propósito de que manifestemos con nuestra conducta que estamos convencidos y creemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios de Dios. Y por lo tanto estamos convencidos que ni siquiera el hambre o la sed será lo suficiente para hacernos mover del lugar donde Él nos ha colocado, y no vamos a negar nuestra fe. Aunque haya un hipotético encuentro allá en el cielo, donde el diablo, que el Señor le reprenda, le diga a nuestro Señor: déjame quitarle la comida, déjame hacerlo pasar sed para que veas cómo blasfema tu nombre en tu misma cara, nosotros diremos: no sucederá así. No somos de los que retrocedemos para perdición, somos de aquellos que tenemos fe para la preservación del alma. Y no importa que venga hambre o que venga sed, igual no negaremos a nuestro Señor. Permaneceremos, porque conocemos esta promesa. Porque aunque quizás no llegue a la gran tribulación, habré atravesado el desierto. Y si en el desierto he tenido que pasar hambre o sed, o si en el desierto el sol ha caído sobre mí, el calor ha venido sobre mí, y eso de alguna manera ha provocado, ha producido el que yo desee abandonar, el que yo desee retirarme, yo sé por esta promesa que perseverando hasta el fin, llegará el día en que yo estaré en medio de esa multitud, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, delante del trono del gran yo soy, en la presencia del Cordero Divino. Y en ese momento entonaremos el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, y la promesa revelada por la boca de este anciano es: el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. El que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Estarán en el templo sirviéndole de día y de noche, y Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amados, que nadie te quite tu corona. Retén lo que tienes, que nadie ni nada te quite tu corona. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor peso de gloria. Tengo por cierto que las tribulaciones del siglo presente no son comparables con la gloria venidera. Porque aunque aquí se ha afrentado, aunque aquí se ha insultado, aunque aquí se ha martirizado, lo que nos espera ya no se compara, y vale la pena perseverar y permanecer. Así que yo quiero animarte el día de hoy. No te me achicopare porque te dije que no me va a meter en el desierto y que le va a meter fuego a ti solo. Porque lo hace porque nos ama, porque nos ha recibido como hijos. Y el Padre a todo aquel que recibe como hijo lo disciplina y lo castiga para que participe de su santidad. Santidad que será requisito sine qua non, indispensable para cada uno, que podamos ver su rostro. Y cuando estemos allí, nos voltearemos atrás y diremos: valió la pena. Oh, valió la pena, valió la pena esta lágrima, este regaño, este zarpazo, valió la pena. Hoy estoy aquí, hoy ocupo este lugar, hoy estoy en estas alturas,
Gracias a ti, gracias a la disciplina, gracias al horno, al crisol, gracias al desierto. Y hoy aquí tú estás
enjugando cada una de mis lágrimas. Aleluya. Aleluya. Ponte de pie. Vamos a adorarle. Levanta tus manos hacia el cielo. Es tiempo de adoración. Es tiempo de venir delante de Él y cantarle. Aleluya. Que Él es el consolador. Estará con nosotros para siempre. Oh, gloria, gloria. Santo, santo. Oh, gloria. Él está con nosotros. Aleluya. Medio de la prueba, en medio de la angustia. Oh, gloria. De los hijos de los dioses que está con nosotros en medio del fuego. Aleluya.
Hablando más entre las llamas.
Gloria, gloria.
Y aunque pasemos por el horno de fuego, no nos quemaremos. Las aguas no nos anegarán. El consolador está con nosotros. El consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él está en medio de las llamas con nosotros, junto a nosotros cuando atravesamos el mar. Él está con nosotros, Él nos insufla de su poder y nos da nuevo aliento. Yo te protegeré, yo te guardaré. No temas, hijo mío, no temas, hija mía, porque yo estoy contigo, dice el Señor, y te sostendré con la diestra de mi justicia. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando pareciera que ya todo termina, cuando pareciera que estamos a punto de volvernos, cuando pareciera que hemos hecho lo malo y que ya no va a dar el padre, nos dice, con amor eterno te he amado, dice el Señor, y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Aleluya. Aleluya, aleluya. Santo, santo. Ese es Él, el que vive por los siglos de los siglos, el que habita en luz inaccesible. El Rey de los siglos, aleluya, está con nosotros en nuestro corazón. Y nos ayuda en nuestro peregrinaje. Nos ayuda en nuestro andar y en nuestro caminar. Y llegaremos así, Padre. Allí estaremos en el mar de cristal, cantando tu nombre, exaltándote. Y tus bendiciones en nuestras vidas, aleluya. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento y tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque fluye, Señor, y toca la vida. Toca cada una de las almas. Toca, mi Dios, Señor, a cada uno de los presentes, Señor. Y fluye, fluye en nuestro espíritu, Señor. Aliéntanos, avívanos, Señor. Sosténnos. Y que podamos permanecer hasta el final, Señor. Queremos ser de aquellos que somos considerados más que vencedores, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a los que están escuchando, bendice a los que se han conectado. Llega Espíritu Santo y toca, Señor. Tu Espíritu se mueve ahora en cada hogar. Tu Espíritu está haciendo milagros en cada casa. Tu Espíritu está sanando. Tu Espíritu está dando palabra de aliento, palabra de vida. Hay unos desanimados que el Espíritu Santo ahorita está trabajando en sus corazones. Y está llorando allí en la presencia del Señor, y el Espíritu está en tu corazón consolando, confortando, animando. Aleluya, aleluya, aleluya. Un momento especial, poderoso. El Espíritu se está moviendo en esta hora. El Consolador está haciendo su trabajo en nuestras vidas. Aleluya. Para que sigamos, para que continuemos, para que no desmayemos. Aleluya. Gracias, papá. Congregación, por tu iglesia, gracias, Señor, por cada uno, Dios, como su pastor, les bendigo, les encomiendo ante tu cuidado en el nombre de Jesús, amén y amén. Un aplauso al Señor, al que vive por los siglos de los siglos, aleluya. Él te ama y su bendición está sobre ti. Nos vemos la semana que viene. Como te dije, tenemos al pastor Néstor Blanco, igual a las 10 por el Facebook Live, ahí está pendiente. Instagram también, lo vamos a sacar por allí. No olvides que te amamos y te extrañamos. Que pronto, pronto, con el favor de Dios, nos volveremos a ver y juntos adoraremos al Rey que vive por los siglos de los siglos. Cuídate. Dios te bendiga.
Vos, hermanos, juntos, cantemos al alabando al Señor.